SER Podcast.
O sea, yo he visto que en limpiar pescados en casa, desescamarlos en casa, pero ningún niño ve un pez entero, ve el objeto, ningún niño ve un cordero
el
entero.
El trozo, no ve el contexto.
No ve el contexto en el que se produce una costilla de cerdo, ¿no? O un huevo, o una pata de, o una pechuga de pollo. Claro, en un mundo como que viene, no podría, por ejemplo, surgir un cuento como en Soldadito de Plomo, donde un niño en su casa compra un pescado y al abrirlo para limpiarlo aparece en Soldadito de Plomo que había perdido porque se había llevado en un río, había llegado al mar, un pescado se lo había tragado, pero claro, ahora a casa te llega ya el lomo del pescado y te llega hecho también, o sea que sería imposible que surgiera un cuento como en el Soldadito de Plomo. Es muy de ciencia ficción, ¿eh?
We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling. Guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
Juanjo Millás, buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo es tu apellido?
¿Cómo es mi apellido, el que sea?
Javier del Pino, Javier del Pino, Javier del Pino. Oye, Javier del Pino, por cierto,
¿Qué pasa?
¿Tú has tenido inundaciones en Washington?
No,
Washington. Pues, porque la semana pasada oí en un telediario que había habido inundaciones.
No, en esta zona, no sé, sería el estado de Washington a lo mejor.
O sea, ni siquiera te has enterado.
Es que no ha llovido.
No, pues, bueno, pues
entonces, poco se habrá inundado. Oye, estaba pensando en esto que decías del pescado y de los niños. Sí. Y sabes que en Estados Unidos las gambas y los langostinos y esto se venden sin cabeza. O sea, tú vas al supermercado y están todos con la cabeza cortada. Entonces nosotros comprábamos el pescado en una tienda española que hay en un barrio que se llama Bethesda. Y en esa tienda española, no sé cómo se las apañaban, pero conseguían traer de algún puerto, conseguían evitar que les cortaran las cabezas a los langostinos para traerlos con su cabeza, que es como se consumen, ¿no? Y entonces mis hijas cuando lo veían, veían monstruos. O sea, no imaginaban que la gamba acababa en esa cabeza tan horrible. Y lo descubrieron ya más mayores, que las gambas tenían cabeza, que no salían así del mar, ¿no?
Es que, claro, lo que hacemos con los alimentos ahora es cosificarlos, convertirlos en una cosa, pero no se ve completo, claro. Está hecho una cosa. Entonces, el niño que está acostumbrado a ver eso, gambas o langostinos ya pegados, pues creo que es como una golosina, ¿no? Que sale de fábrica.
Pero es verdad que si le quitas la cabeza, pues es una comida normal y corriente, pero con cabeza tiene un cierto aspecto monstruoso, ¿no?
No, es tremenda la relación. El modo de relación que tenemos con lo que nos llevamos a la boca, sobre todo con los animales, ¿no? Ha cambiado de un modo. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa teníamos conejos para el autoconsumo, ¿no? y nos teníamos allí en el patio, una especie de jaulas hechas, por cierto, con viejas camas de hierro, y allí, claro, veías la vida, ¿no? O sea, yo he visto a la mamá coneja comerse a un conejo.
¡Qué bárbaro!
Que es muy sí, frecuente. Esto es relativamente frecuente también entre los hámsters, ¿no?
Sí,
que se coman un que a veces regalamos ingenuamente un hámster a los niños para
que aprendan,
y de repente un niño aparece en la habitación. He visto, porque la mamá hámster, como la mamá coneja, coge con mucha delicadeza a bebé, que no tiene pelo, que es rosáceo y tal, y se lo empieza a comer por la cabeza. Bueno, entonces, por ejemplo, yo recuerdo como una escena de mi infancia que no he olvidado, que habían traído un conejo que ya habían matado en casa, ¿no? Sí. Lo habían matado y lo habían dejado, porque tampoco se cuidaban de que los niños estuviésemos presentes o no, y lo habían dejado encima de la encimera de la cocina. Y yo me acerqué, estaba solo, la cocina estaba vacía, y yo me acerqué pues a ver el misterio ese de la muerte, ¿no? O sea, porque ese conejo que yo tendría a lo mejor 7 años, ese conejo que yo había estado, que había visto vivo en la conejera, de repente estaba allí en la encimera tirado y muerto, y el misterio de la muerte, ¿cómo era posible? Entonces me acuerdo que me acerqué y lo toqué así, y en ese momento de tocarlo así un poco para comprobar, en fin, en qué consistía estar muerto, se meó. Que era,
no esperaba eso.
Perdona, pero
pensaba que iba a tener un estertor o algo, pero
no, que es muy frecuente que un conejo después de muerto se mee, ¿no? Seguramente a estimularme yo, a tocarme, pues ocurrió. Y claro, a mí aquello me impresionó mucho, porque, claro, mear era un acto de seres vivos. Y tal, pero ¿qué te quiere decir? Que estas experiencias terroríficas, en cierto modo, ya. Pero son muy de la vida, ¿no? También.
Y en tu caso, fundacionales, por lo que veo, sí, sí.
Sí, sí, no, no olvidaré nunca, ¿no? Y entonces recuerdo que salí corriendo, me dije a mi madre que el conejo se está meando. Pensaba, digo, sí, sí, a veces pasa. Y tal. Pero, en fin, o sea, pero que te quiero decir que teníamos un contacto con la realidad entera, no ya con la realidad despedazada y cosificada. Dice, esto, entonces, un lomo de merluza, unas gambas ya pegadas y tal, esto, pues, que además tienen forma de golosina, o las golosinas tienen forma de gambas. Sí, pero sí, en la relación de los niños de hoy con las cosas que se llevan a la coma, a la boca, sobre todo de tipo animal, también de vegetal, ¿eh? Pues claro, no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nosotros.
Falta el contexto, como decía Paco.
Claro, falta el contexto.
Bueno, oye, que me ha dicho, por cierto, que estás muy preocupado por Alcaraz.
Bueno, claro, como iba a hablar contigo, y tú eres un aficionado casi, en fin, un apasionado de tenis, ¿no? Que, por cierto, nunca te he preguntado si te gustaba Alcaraz. ¿Te gusta Alcaraz?
Sí, hombre, la manera de jugar me apasiona. Pero,
pero ¿te gustaba más nada?
Su comportamiento, su personalidad y tal, bueno, pues esto ya merece una conversación aparte. Pero su manera de jugar es fantástica.
Es fantástico. Bueno, pues es que leí que se había separado de... Yo no sigo, como sabes, no sigo nada del tenis, pero esto sí me interesó desde el punto de vista así más humano, ¿no? Que se había separado de Ferrero, que es un tenista antiguo que ahora entrena, ¿no? Y este Ferrero, como he visto, lleva entrenándome desde los 15 años, ¿no?
Sí.
Y ahora que ha llegado a la gloria, se lo ha quitado de encima, ¿no?
Sí.
Y yo dije, ostras, me tengo que preguntar a Javier por esto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado
claro,
ahí?
Hay que decir que, claro, tú eres un lector de Meringer, ¿no? Del libro de Agassi. Y te
claro,
interesa mucho
claro.
La relación padre-hijo también, ¿no?
Claro, porque es una relación un poco paterno-filial, ¿no? Al entrenador con...
Sí.
Porque se suelen llevar años.
Sí, pero además hay muchos componentes que también salen en el libro de Agassi menos, pero los padres de tenistas suelen ser aficionados, muy aficionados al tenis, o también tenistas frustrados, con lo cual cuando el hijo llega a la gloria, de manera vicaria, ellos tienen su propia carrera tenística, ¿no? En la forma de su hijo. Y esto también pasa, yo creo que en el caso de Alcaraz, porque su padre también creo que intentó ser tenista profesional y de hecho tiene una academia. Por lo que se ha dicho, pasan varias cosas. Una, ¿quieres que te lo explique o lo dejamos para
Sí, sí, sí.
¿Sí? Hay una distancia entre Murcia y Valencia, que a mí esto también me asombra, ¿no? Que la necesidad de estar en tu lugar impida desarrollar una carrera cuando eres el número uno del mundo en lo que haces. O sea, la persona del mundo que mejor hace lo que haces. Porque Ferrero está en Valencia y Alcaraz está en Murcia. Entonces, claro, o uno se muda a un sitio y otro se muda a otro, pero si no, no hay manera de trabajar juntos todos los días, ¿no?
Ya.
Luego está...
Pero bueno, llevaban 15 años allí.
Sí, pero una cosa es a ver si esto funciona y otra cosa es, mira, es que soy el número uno, ¿no? Entonces el número uno tiene que tener a su entrenador al lado, yo eso lo puedo entender. Creo que luego están las condiciones económicas. Claro, los entrenadores van a porcentaje de las victorias. Entonces, cuando ganas un millón al año, pues igual te toca, yo qué sé, un 20%, pongamos por caso. Pero cuando ganas 20 millones, ese 20% es mucho dinero.
Muchísimo
Entonces,
dinero.
O sea, se dice que le querían bajar ese porcentaje. Pero luego yo creo que está, y esto también se ha comentado, pues la gente cercana a ellos, es la relación, como dices tú, ¿no? El entrenador, de alguna manera, es el padre profesional del jugador, pero luego está el padre, que es el que realmente manda. Y siempre manda el padre, ¿no? En la carrera de Rafa mandaba su padre, que era Sebastián, en la carrera de, yo qué sé, Tsitsipas, sigue mandando
su padre.
Bueno,
la carrera de Nadal mandaba más el tío, ¿no?
Entrenaba al tío, pero mandaba al padre, ¿eh?
Pero mandaba al padre.
Pero esas que quedaban familias, esto lo ha contado muy bien Tony Nadal en un artículo esta semana. Pero el padre siempre está presente en este tipo de relación y en el tenis de manera constante, con Agassi, con Tsitsipas, bueno, con tantísima. Fíjate con las hermanas Williams. No sé si viste la película, pero sí, supongo que hay un encontronazo de quién es el niño, ¿no? No, el niño es mío, o el niño es del, no, el niño es del padre, el niño no es
claro,
del,
pero aquí en esta ecuación parece que el que no decide nada es Alcaraz.
Me imagino que la última palabra la tendría él, pero si es una cuestión como te diría, casi de enfrentamiento, ¿no? Luego creo que también hay otro problema y es la presencia constante del padre y del hermano de Alcaraz, que me imagino que también incomoda al entrenador porque se crea eso que ahora se llama el entourage, ¿no? El jugador ya no viaja solo, viaja con 10 personas con un equipo. Y hay algunas que, bueno, pues
que no se llevan bien.
Como son familia, parece que tienen más poder sobre las decisiones de lo que debería tener quien le entrena, que es quien debería dirigir su carrera, ¿no?
Claro. Yo imaginaba, algo de esto, de todo esto que tú cuentas hay, pero yo imaginaba que Alcaraz, de repente, o sea, tiene este entrenador desde los 15 años, o sea, desde la adolescencia, desde que empieza, ¿no? Y llega número uno, llega a lo más. Y a lo mejor, me imaginaba yo, cuando llega ahí, dice, joder, el entrenador me quita protagonismo porque parece que si no todo parte de lo que yo he ganado, no he ganado por el entrenador. O sea, que hay como unos celos del entrenador, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo por fijarme en historias de la ficción o de la realidad, pensaba lo que pasó entre Sherlock Holmes y Conan Doyle, ¿no?
¿Sabes qué? Y Watson, ¿no?
Y Watson, pero Sherlock Holmes llegó a tener, Conan Doyle llegó a tener unos celos tan grandes de Sherlock Holmes porque era mucho más famoso que él. Y todavía, en cierto modo, Sherlock Holmes es más famoso que Conan Doyle. Y entonces le tenía tanta envidia, tanta rabia, ¿no? Que lo mató en una novela. Claro. Se organizó entre los lectores un pifostio enorme, unas protestas, de manera que en la siguiente lo tuvo que resucitar. Pero Conan Doyle odiaba, porque había quitado su vida, había quitado protagonismo, ¿no? Entonces pensaba yo, si Ferrero, había algo de esto, de que joder, no entre la gente como yo, que no sabe nada de esto, pero entre los enterados como vosotros, A lo mejor la gente dice, jo, es que le debe mucho a Ferrero, es que sin Ferrero no habría llegado y tal. Y entonces es como el personaje que quita protagonismo. Entonces, claro, narrativamente, yo no tengo nada contra Alcaraz, ya digo, aunque no conozco, pero narrativamente, ¿no sería fantástico que a partir de ahora Alcaraz empezara a decaer? Y necesitara resucitar a,
que jugara mal
a Ferrero, a empezar a jugar mal, no sería, porque además creo que va sustituido por un segundo de Ferrero que siempre le daba la razón. Esto creo que que le daba siempre la razón,
sí, sí, y entonces, que seguramente es más barato, hay que decir también, ¿no? que Ferrero,
y que es más barato. Entonces, claro, esto en estas historias de personajes así que entran en dependencia porque dependen en uno de otro, la cuestión es quién es más dependiente, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, en el Quijote y Sancho, yo diría que el Quijote, que es la figura principal, depende más de Sancho, porque sin Sancho el Quijote no existiría, pero Sancho podría existir sin el Quijote, ¿no?
Que también se enfrentan, por cierto, en algunos momentos, ¿no?
Sí, no,
se separan y se juntan.
Y en la segunda parte de Quijote, hombre, Quijote yo creo que no recuerdo que en ningún momento explicitara algún tipo de envidia hacia Sancho y tal, pero sí hay una cosa implícita en la que Sancho es un poco el que administra la locura, ¿no? De Quijote, ¿no? Sancho va decidiendo qué es viable, qué es no. Finalmente el Quijote recupera la locura, pero la cordura. Pero bueno, finalmente en esa relación es muy curioso que Sancho podría existir sin el Quijote, pero sin Sancho en la ficción se va al carajo, ¿no? Entonces, bueno, hay otra pareja que se me ocurre también muy, porque esto siempre funciona en parejas. O sea, nunca es un individuo y una institución, sino una entre parejas. Por ejemplo, la de Elvis Presley con el coronel Parker, sí. Esta de la realidad, ¿no? La de que el sometimiento de Elvis es tremendo, ¿no? Y no consigue romper, además. Creo que no creo recordar.
Sí, es una especie de padre quiere, también, ¿no?
Sí, sí. Sí, es un padre cuando él quiere viajar a Europa en coronel se cuenta.
Sí.
Y ya no digamos, de vuelta a la ficción, la relación entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En fin, pero en todo caso yo, que ya te digo, los deportes pues sigo así muy lateralmente, o me siguen ellos a mí más bien, en esta cosa, porque además esta ruptura de Alcaraz con su entrenador, con Ferrero, ¿no? Ferrero no la quería, Ferrero ha dicho que habría seguido, con lo cual de algún modo ha sido despedido, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, de algún modo no, eso ha quedado claro. Lo que pasa es que el tenis es un deporte tan individual que el depende tanto del talento de la persona que juega, que yo muchas veces me he preguntado esto, ¿no? ¿Qué le puede enseñar un entrenador a alguien como Roger Federer? Le puede dar nociones tácticas, le puede cambiar alguna cosa, pero es... ¿Cómo puedes enseñar a Messi a jugar mejor al fútbol? Y eso que yo no entiendo de fútbol, ¿no? ¿Cómo puedes enseñar
si
el talento lo lleva de fábrica?
Pero mira el partido que le sacó Guardiola a Messi.
Sí, o pero sea, eso es un deporte de equipo. Uy,
ya,
nos
pero
está
mira,
quedando una
no,
tertulia de cuñados deportivos.
No, pero mira a Agassi, por ejemplo, ¿no? Cuando Agassi cae del número 1 a 140, me parece, porque ya ha cumplido un deseo de su padre, porque el tenis no, a él no interesaba, ya ha cumplido un deseo de su padre y se desinteresa, encuentra una especie de gurú que es el que le devuelve al número uno y Agassi hace ese deseo suyo y gracias a esa especie de gurú, que no solamente entrenador, que es un que tiene algo de gurú personal, ¿no? Vuelve a subir al número uno. Es decir, que tú crees que un jugador, por ejemplo, como Alcaraz, podría... actuar sin entrenador?
Bueno, Borg fue el primer jugador de la historia que tuvo un entrenador. Hasta que Borg no llegó, ningún jugador tenía entrenador. Era un deporte individual, aunque tú jugabas bien, pues seguías adelante, tenías alguien con quien jugar o con quien practicar, pero no entrenador. Y Borges instauró esa figura. De hecho, acaba de publicar su biografía, que te recomiendo, se llama Latidos, el libro, y también es no es tan bueno como el de Agassi, pero yo creo que te gustará leerlo. También habla mucho de la figura de su padre, por cierto.
Pues el caso es que yo estoy deseando que ahora...
Que le vaya mal. Ese hombre, que nombre, ¿no?
Porque vaya mal porque estoy a favor de la parte de despedida, claro.
Tiene semejante caudal de talento este hombre.
Que Alcaraz, es imposible.
Yo creo que es imposible. O sea, mucho le tiene que afectar como para que le vaya mal. Es una de esas personas que ha nacido con todo lo que hacía falta para ser el mejor del mundo.
Pero novelescamente sería fantástico.
Sí, sería un giro fantástico.
Sería que dentro de 2 meses te llamara a Ferrero. Y decía,
Vuelve. Aquí bueno, tienes el 20% que querías, ¿no?
Bueno, es que sería tan bueno y además nos vengaría a tantos.
A los segundos.
Nos vengaría
a los que estamos en la sombra.
Nos vengaría a tantos proletarios.
Oye, que tenía, le había pedido que te pasara las palabras, esto de la palabra del año, como siempre estamos hablando de las palabras, la palabra del año de la Fundeo RAE, de la Real Academia. Y se me había ocurrido mirar las palabras de los últimos 10 años para ver si las palabras del año se quedan viejas al año siguiente. Que, por cierto, he visto que hace un poco más de 10 años la palabra del año era la palabra blog. ¿Te acuerdas de los blogs?
Sí.
Qué importantes fueron los blogs.
No, ¿cuándo fue blog?
Blog fue como hace 12, 13 años, creo.
Ah, sí, porque yo tengo aquí en los 10 últimos. Sí. Este año ha sido Arancel. Yo me pregunto por qué
Este año ha sido Arancel.
Arancel, año pasado Dana, polarización, inteligencia artificial, vacuna, confinamiento, emojis, microplástico, aporafobia, populismo, y en el 2015 refugiado, ¿no? Entonces yo he intentado ver así si se podría construir algún tipo de relato, pero no lo veo. Y por otra parte, me pregunto... Si es la Fundeo la que elige estas palabras, no sé con qué criterio, o son las palabras las que eligen a la Fundeo. Porque me parece escandaloso que en estos 10 años no hayan aparecido ni vivienda, ni desigualdad, ni precariedad, ni ultraprocesado.
Bueno, refugiado, por ejemplo, algo es algo.
Sí, pero oye, que no haya aparecido vivienda, desigualdad, precariedad, ultraprocesado. Sí. Me parece como escandaloso. Entonces no sé si, ya te digo, qué ocurre ahí o con qué criterio lo hacen. Claro,
a lo mejor tienen unos criterios. Deberían dejar votar, a lo mejor, ¿no? Sí.
Pero desde luego, desde mi criterio, en los últimos años, estas 3 o 4 palabras, no sé si seguidas, tendrían que haber aparecido. O sea, ahí hay un sesgo, no sabría decirte.
En Estados Unidos la palabra la elige Merriam-Webster, que es la que edita el diccionario oficial, digamos, americano, y la palabra del año es slop, S-L-O-P, que se refiere al contenido basura, generalmente muy breve, generado por inteligencia artificial que circula en las redes sociales, pero tiene la raíz esta de la S y la L, recuerda a otras palabras como slime o sledge, que son como lodo, como algo pringoso, ¿no? Entonces la palabra es bonita, ¿no?
Tiene que ver con
porque
shit.
Pringa.
¿Tiene que ver con shit?
Bueno, no.
No.
lo es, pero no tiene que ver, más que las dos empiezan por ese.
Pero ¿no se refiere también, por ejemplo, a determinados materiales informativos que son shit?
Es que son falsos, que son creados para llamar la atención y para engancharte, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Que son vídeos que, en su caso, pues a lo mejor, yo que sé, pues estarán bailando o un gatito colándose en algún sitio, porque es todo generado por inteligencia artificial, pero que la gente lo ve y lo ve mucho y se enganchan con esto. Y estaba revisando también los últimos 10 años y aquí es polarización, auténtico, luz de gas, vacuna, pandemia, que esas coinciden, they, que es el pronombre, ellos sería.
Ah, sería equivalente a ellos.
Lo que se usa cuando no eres no binario, sí. Justicia.
¿Pero cómo se escribe?
They, igual, T-H-E-Y.
Ah, pero se escribe igual que
el pronombre
que ellos.
Exacto, pero se usa desde un singular, digamos, entonces... Es el pronombre que usas cuando no quieres decir, cuando no escoges masculino o femenino. Yeah. Y hace 10 años, surrealista. Bueno,
En Estados Unidos se hace 10 años surrealista.
Sí, sí.
Qué curioso.
Sí. Bueno, oye, que quizá dentro de un tiempo no muy lejano la Fundeu elija como palabra del año o palabras del año o expresión del año, algo que tengo que reconocer, que yo no sabía a qué se refería, que es quinta gama.
Quinta gama.
¿Tú cuándo aprendiste esta expresión quinta gama? ¿La encontraste?
No, yo la escuché en un programa de Aymar Bretos una noche, que un colaborador, no recuerdo quién era porque lo cogí en marcha, estaba hablando de restaurantes que no tienen cocina y a los que pero que el cliente no se entera y que en las comidas se las sirve en una forma llamada de quinta gama, ahora veremos la quinta gama, empresas que se dedican a hacer comidas para instituciones, pero también para restaurantes. Es decir, que tú puedes entrar en un restaurante asturiano, por ejemplo, que te han recomendado, porque se hace una comida asturiana estupenda. Y resulta que ese restaurante no tiene cocina, sino que hay hay una fábrica de alimentos especializados en eso, en cocina asturiana, ¿no? Que
lugar,
la lleva, ¿no? Y lo llaman la quinta gama porque ya está, porque solamente es lo último. Eso es una ciencia ficción, quinta gama, ¿no? Porque ya lo único que tienes que hacer es empratar. A lo mejor en la cuarta gama tienes que calentar todavía, ¿no?
Pero en la quinta ya solamente
quinta
es servir.
Es empratar, ¿no?
Ahora, bueno, pues aprovechando que mucha gente está pensando y preparando comidas y cenas de Navidad, Paquito, pues fuisteis a indagar un poco más sobre qué es y qué significa la quinta gama.
Nosotros hacemos quinta gama en línea fría. Pues nosotros cocinamos para las residencias y bueno, también para una línea de eventos que tenemos y antiguamente para una cafetería. Y lo que hacemos es, hacemos toda la comida, la enfriamos, la mantenemos en refrigeración, la mandamos a los sitios y los sitios solamente la calientan y la sirven. Y luego tenemos una línea de catering. Entonces tenemos una parte que se llama Deliciosamente, donde hacemos un delivery y nosotros llevamos los desayunos hechos a las empresas. Ahí sí se lo mandamos en línea caliente.
¿Bollería que hacéis vosotros aquí?
Parte la compramos industrial, bueno, congelada, pero luego, por ejemplo, tenemos...
Externalizadores, externalizáis también.
Sí, es obvio. Pero vamos, luego también tenemos bollería...
Gran externalización final.
No se sabe. ¿Dónde empieza? Sobre todo tirar para atrás hasta llegar.
Puede haber una cadena de 20 empresas y al final hay en Cuenca un señor haciendo croissants allí, ¿no?
Seguro, sí.
Bueno.
Sí, pero lo que te digo, luego también tenemos bollería casera. Nosotros hacemos cookies, hacemos bizcochos y luego pues muchos de los platos que elaboramos los elaboramos nosotros mismos.
Vosotros ofrecéis una serie de productos. No es que de esas empresas os digan, oye, para mañana pollo.
Hombre, tenemos un listado de productos, entonces ellos lo que nos hacen, hombre, nos avisan con 3 días mínimo de antelación, que si no, no llegamos. Pero sí, nos dicen, oye, pues queremos este menú y queremos de primero esto y de segundo esto. O queremos de desayuno esto con lo otro. Y entonces nosotros lo preparamos y se lo llevamos a las empresas.
¿Cuántas comidas hacéis al día?
Unas 550, 600.
¿A qué hora empezáis a currar?
A las 7 de la mañana.
¿Cuánta gente tenéis trabajando?
En la empresa somos 21 personas.
¿Y todo lo que se hace en el día sale en el día?
No, claro, siempre vamos con una semana de antelación.
¿La comida hecha aguanta perfectamente una semana?
Nuestra comida aguanta 18 días en refrigeración, es la caducidad que yo le estoy dando porque ya tengo estudios de vida útil hechos previos, y los platos que no llevan un tratamiento térmico, como pueden ser ensaladas o cosas así, 12 días.
¿Y tú eres el cocinero jefe?
Yo soy el jefe de ellos, es decir, yo soy cocinero toda la vida, llevo 30 años trabajando en hostelería y 20 dedicados a quinta gama.
20 años, o sea la quinta gama.
Tú inauguraste la quinta gama.
A mí me pasó, yo cuando la primera vez que la vi fue cuando trabajé en Francia. Yo en el año 2003 estuve trabajando en Francia en un hotel y aluciné porque allí no cocinábamos. Allí era todo, venía todo medio preparado y era solamente ensamblar, calentar y servir. En ese hotel dábamos casi 1000 comidas al día y éramos 5 cocineros, o sea, imagínate. Y a partir del 2012 ya ha sido trabajar en empresas, tanto en franquicias como en empresas de hostelería, dedicadas a la quinta gama.
O sea, España tiene unos 20 años.
Sí, sí.
¿Y por qué se llama quinta gama?
Pues digamos, la primera gama es la patata en la tierra, la segunda gama es la patata ya cosechada, la tercera gama es cuando ya las hacen la selección y las van separando. La cuarta gama te puedes encontrar la patata pelada, la patata cortada, y la quinta gama ya es la patata
cocinada,
que solamente calientas y sirves.
Ajá, muy
vale,
bien.
Vale, pues pasamos, nos vestimos y os doy una vuelta por toda la cocina. Adelante.
Hola, buenas.
Vale, ya...
vestir de romanos.
Nos pasamos a vestir.
Sí.
Ah, este gorro ya me acuerdo que nos lo pusimos otra vez. ¿No te acuerdas, Paqui?
Nos hemos puesto gorros de este tipo en muchas ocasiones, para cosas vivas y cosas muertas.
Vale, esto va a los pies.
Y ahora los patucos.
¡Ay! El patuco. Bueno, ya estamos...
Decía Paqui que aquí nada más entrar, mira, lo que estamos viendo aquí...
Las cajas
de plástico.
Que tienen ya comidas preparadas, envasadas en vacío, ¿no?
Nosotros lo envasamos en atmósfera modificada. Lo que hacemos es le quitamos el oxígeno y le metemos una mezcla de dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. De tal manera que las bacterias aerobias no se puedan reproducir dentro de la barqueta.
El oxígeno es lo que mata porque es lo que oxida, ¿no?
Realmente sí, pero por ejemplo las ensaladas, la hoja verde, todo lo que lleva hoja verde necesita un poco de oxígeno.
¿Y el CO2 es venenoso?
No. Lo que hace es que las bacterias que necesitan oxígeno para poder reproducirse, al quitárselas y darles CO2, no se pueden reproducir.
Y el nitrógeno que...
Lo que hace es ocupar el espacio, digamos, de la mezcla entre oxígeno y CO2.
¿Este guiso qué es?
Es patata riojana.
¿Esto no lleva ningún conservante?
No.
¿Algún saborizante? O algún...
No, nuestra cocina es 100% artesanal y casera. Es
como si yo me hubiera hecho en casa.
Sí.
Normalmente la quinta gama es así, no lleva ni conservantes, ni
reforzadores del sabor.
Bueno, los que son de supermercado, la mayoría sí suelen llevar de ese tipo de productos, pues para que aguanten mucho más tiempo. Es decir, nosotros al final le damos una caducidad de 15 días, que es una caducidad muy corta. Esto en un supermercado no lo podrían coger por caducidad. Vamos a hacer una vuelta y os explico un poco cómo es todo el proceso desde el principio hasta el final. I love you like peaches. You're sweet as can be.
Claro, la quinta gama es para restaurantes, pero la quinta gama también es para casas, ¿no, Juanjo? Para casas sin cocina.
Será pronto, porque ya sabes que hay una profecía de Juan Roig, dueño de Mercadona, según la cual, dentro de no sé cuántos años, en las casas no habrá cocinas, ¿no? Mm. Y de hecho, cada vez es más la gente que compra platos preparados, ¿no? En mi barrio hay 4 o 5 sitios cercanos donde puedes comprar platos preparados, ¿no? De manera que en la quinta gama no solo habla de comida desde mi punto de vista, ¿no? Sino de un mundo en el que los espacios íntimos se vacían, se exteriorizan, se deslocalizan, ¿no? No porque no los necesitemos, sino porque ya no sabemos cómo sostenernos. La gente no pasa tiempo suficiente en casa como para comprar y cocinar, ¿no? Antes la cocina era el estómago de la casa, ¿no? Y el mercado, el vientre de las ciudades. Estoy recordando el viejo mercado de París, Messal, bautizado por zona de este modo, el vientre de París, que se inauguró en el siglo XIX y funcionó hasta el año 70 o así, del 20. Y luego, y era un sitio de referencia súper literario, luego se desplazó hacia las afueras, se convirtió en una especie de nudo de comunicaciones, de transporte, pero nadie volvió a interesarse, no creo que esté en ninguna novela ya ese mercado, ¿no? Es decir, el vientre de los barrios, que es el mercado tradicional, se va deslocalizando también. En mi barrio hay un mercado tradicional que tiene 2 pisos y el piso de abajo ya prácticamente está vacío. No sé si queda un puesto o 2, ¿no? Es decir, que estamos en un proceso en el que lo íntimo se exterioriza en función del ahorro económico, ¿no?
Bueno, pero hay también una metáfora de la precarización ahí, porque se externaliza aquello que no cabe en casa y las casas cada vez son como son, entonces no caben lavadoras, hay lavanderías, no caben cocinas, hay quinta gama, ¿no? Dentro de poco no cabrán camas y tendrás que ir a dormir pues a otro sitio, ¿no? Colectivo, sí, sí, y tu casa se quedará reducida a 4 metros cuadrados donde podrás decir, aquí tengo mis cosas, pero...
Sí, efectivamente, se exteriorizan cosas desde el cuerpo social y desde el cuerpo personal, ¿no? Desde el cuerpo social se exterioriza la sanidad, yo qué sé, se externaliza la limpieza, el ayuntamiento contrata a una empresa para que limpie las calles, mira lo que está pasando en el hospital de Torrejón de Ardoz, ¿no? Mira lo que está pasando con la sanidad en Andalucía. Es decir, se externaliza la eficacia. Dice, nosotros no somos eficaces. Claro, nosotros en el Estado no somos eficaces. Para cualquier día externalizan el Ministerio del Interior porque no son eficaces, ¿no?
Sí. Y no so, y serán las Securitas Direct, ¿no? Qué barbaridad.
Claro. Entonces, ¿y entonces qué pasa? Que la externalización genera a su vez que aparezcan grandes grupos económicos cuyas virtudes son el precio, pueden competir en precio con cualquier grupo, en capacidad de escala, que pueden cubrir muchos centros a la vez. Es decir, un gran grupo puede decir, mira usted, yo cojo todos los colegios. O sea, cuando mis hijos eran pequeños, los colegios tenían cocina, una cocina propia, y se cocinaba, y la cocinera o cocinero formaba parte de la comunidad escolar. Había una relación ahí, esa relación se ha roto ya en los colegios. No creo que haya ninguno que tenga cocina. Entonces, los grandes grupos dicen, nosotros podemos servir a 200 colegios, a hospitales, a centros de ancianos. Y sí, claro, en función de su capacidad financiera y de su capacidad también jurídica, ¿no? De abogados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que empresas, por ejemplo, una fundación pequeña, como en la que estuvimos, a la que pertenece la empresa en la que estuvimos trabajando Paquillo, que es una fundación, la Fundación Manantial, dedicada a salud mental y cuyo objetivo es proporcionar trabajo a sus residentes, ¿no? Porque esta quinta gama que estamos viendo, 17 empleados de los 21 era gente con discapacidad, no pueden competir. Bueno, ¿cómo van a competir con un grupo que es capaz de cubrir toda la residencia de ancianos, que es el tuétano del negocio?
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, esta es la vieja teoría económica, ¿no? Frente a una desgracia colectiva, unos ven esa desgracia colectiva, otros ven una oportunidad de negocio. Y está pasando también con todo lo que tiene que ver con esa externalización de la vida privada, que ahora es vida pública más que privada. Bueno,
claro,
vamos a volver a la quinta.
Sí, dime, pero un segundo, sí. El mercado estandariza y el cuidado singulariza. Y esto es muy importante. Es decir, cuando por delante de todo está el valor económico, entonces es cuando en una residencia anciana dices, quitemos un yogur, no se nota.
Sí, sí. Pero, vamos otra vez a la quinta gama.
Ten cuidado a ver si vas a resbalar con los patucos. ¿La quinta gama para restaurantes también es de línea fría?
Normalmente es línea fría y congelada. Yo he trabajado en restaurantes, en franquicias, y allí, por ejemplo, trabajaba en una de italiana y las salsas nos venían refrigeradas. Y sin embargo, las pastas frescas nos venían congeladas, de la manera que las teníamos que cocer y servir. Es lo que se lleva hoy en día. Hoy en día también conozco empresas, tengo un amigo en Sevilla que lo que hace es, para los bares que no tienen salida de humos, él prepara toda la comida en quinta gama, Y la venden, lo ponen en una cosa que se llama runner, que lo que hace es con agua calienta el producto.
Sin despedir humos.
Claro, él le marca los tiempos, le dice, oye, pues una hamburguesa, te la manda envasada al vacío, lo metes en la runner, luego lo abren y la emplatan y parece, tú la pruebas y parece que te la han hecho en el bar, y sin embargo no te la han hecho en el...
Saborcito hasta de brasa, ¿no?
Sí, con saborcito de brasa, claro.
Oye, acabamos de ver entrar por esta puerta...
Al proveedor del pollo. Sí, por aquí entra todos los productos, o sea, nosotros tenemos una planificación semanal. Y una vez que se descargan aquí, depende del tipo de producto, se van separando por diferentes zonas.
¿Puedo abrir esta cámara? Perdón, pasa. A ver...
Vale, esta por ejemplo, la de frutas, la que solemos tener, frutas y verduras.
Patatas.
Tenemos la cena de Navidad, entonces hemos comprado batata, que vamos a hacer de guarnición un puré de batata.
Vale, vamos aquí.
Se me están quedando fríos los pies.
Ahora cuando entremos en los congeladores.
Depende
del producto, por ejemplo, este es refrigerado. Entonces este va a ir a la nevera. Tenemos una segunda nevera que es de carnes y postres.
Ay, mira, sale alguien vivo. ¿A este cómo lo servís?
Ha salido alguien vivo, pero congelado.
Tenemos un congelador, también donde traen, pues, por ejemplo, todos los pescados que compramos suelen ser congelados. Ajá. Y mucha de la verdura que compramos también ya viene preparada en cuarta gama, que ya sería, pues, troceada, limpia, para solamente hervir y nosotros terminar de cocinar.
Esto, por ejemplo,
pimiento en tiras.
En tiras. ¿Y lo compráis congelado?
Sí, y la cebolla, por ejemplo, también.
También congelada. Mira, es que la cebolla tiene una pinta estupenda, Paco.
Sí, está muy, muy fresquita. ¿Y el pescado por qué lo compráis congelado?
No, lo compramos congelado primero por un tema económico y segundo, pues porque estamos obligados a tener que congelarlos. porque al final por el anisaki...
El pescado, claro, se puede...
No. Congelado sí o sí.
O sea, la quinta gama de la quinta gama.
La quinta gama de la quinta gama.
¿Esto es lo que llaman huevina?
Sí, le llaman huevina a huevo líquido. Nosotros en las cocinas centrales no podemos utilizar huevo fresco, por la salmonela.
Escucha, ¿ese huevo líquido es artificial o es huevo de verdad?
Es huevo de verdad, pero pasteurizado.
¿Y con eso se puede hacer una tortilla de patatas?
Sí.
¿Cuántos huevos puede haber ahí en cada botella?
Pues un litro de huevo, pues estarían en torno a unos 18 o 20 huevos.
¿Pero el sabor?
Es más, el sabor igual.
Discrepo.
Discrepan.
¿Qué calidades utilizáis? ¿Medias, de primera?
No, medias. Nosotros en colectividad al final el coste es muy bajo, entonces tenemos que jugar un poco con esos márgenes de calidades medias, pero no es mala calidad. Okay. En un restaurante podrías tirar de una gama mucho más alta, porque en el restaurante tiene mucho más margen. O sea, yo, para que me salga a mí el margen, tengo que gastarme en un menú aproximadamente 2 euros. Y en eso tengo que dar un primero, un segundo, una guarnición, pan y postre.
Ya, pues ahora nos vas a explicar.
Es complicado, ¿eh?
Sí, dinos, ¿cómo?
Es un juego, es un encaje de bolillos.
Ahora no nos vas a explicar eso.
¿Un restaurante de una estrella Michelin podría comprar productos quinta gama?
No, es raro, porque los restaurantes con estrella Michelin suelen ser más artesanales. Puede ser que a lo mejor compren alguna salsa o alguna cosa así un poco más quinta gama, pero es raro porque la gracia del restaurante de estrella Michelin es esa, ¿no?
Bueno, pero en realidad la gracia de cualquier restaurante es que coma esa, ¿no? Su cocina.
Sí,
pero en este caso, si usan quinta gama...
Claro. Yo, cuando vivía en Francia, lo que me pasaba era eso, que realmente veía su cocina en el menú del día. El resto de los platos de carta era todo quinta gama. Yo, por ejemplo, estaba en la partida de cuarto frío y la sopa de marisco que hacía, yo abría un bote, lo echaba en él, lo calentaba y lo servía, ya está.
Y la gente decía, lasañas, ¡qué bueno!
Las lasañas igual, las abrías, las ponías en una cazuela de barro, las tostabas.
La gente creía que estaba comiendo en un restaurante especializado en mariscos.
Sí.
Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, hay muchos, que tú sepas, hay muchos restaurantes de quinta gama.
Hay bastantes. Hoy en día, además, cada vez tiran más a ello.
¿Y no deberían decirlo?
No se dice.
No se dice porque si no pierde el glamour.
O sea, que
¿no?
Puede haber un restaurante que ponga fuera...
Comida asturiana de la abuela.
Comida asturiana de la abuela, comida
casera. Te dicen comida casera y te están calentando bandejas como las que tenemos nosotros, pero tú no te das
cuenta. Casera es, pero no de su casa.
Casera sí, porque lo haces en una cocina, pero...
Eso va más, porque si hace 20 años que empezó y estamos donde estamos, eso va creciendo.
Es decir, la gente ya no cocina en su casa.
Pienso si se gasta menos comprando comida preparada, porque te compras lo que te vas a comer en el día, ¿no?
Claro, puede ser. Si tú estás cocinando en tu casa y luego no consumes todo, al final acabas tirando. Te gastas más o menos lo mismo. También conozco empresas, hoy en día hay muchas empresas que te venden ya la comida en tupper para que te la subas a tu casa. Y como Dios. Esto es abatidor. El abatidor es lo contrario, un horno. Lo que hace es enfriar.
He visto que admitían unas cosas que tenían muy buena pinta.
La ternera asada de esta Navidad.
Está cocinada ya y ahora aquí está enfriando.
Lo están enfriando para poder cortarlo, luego le pondrán la salsa y luego ya lo envasarán en barqueta.
Es que tiene buena pinta todo. Está abriendo la
bueno, está bien, eso es bueno. Este es el almacén ya de secos.
Esto es una despensa.
Tenemos una cámara de descongelación. Los productos pasan un día antes de cocinarlos, tenemos que tener descongelando.
Ya.
Mira qué cantidad de especias. Mira, colorante alimentario, no me fastidies.
Y eso no me gusta.
Ya, para un menú de 2 euros te digo yo que no podemos meter azafrán.
Pimienta, perejil.
No, es todo natural, es todo.
Colorante. Sí, esto es todo natural. Que esto es lo de esta semana, que todavía nos quedan algunos eventos antes de terminar.
¿Tú sacáis de un evento grande como el de mañana?
Pues ese evento es caro. Estaremos hablando de, para 670 personas, le estamos cobrando 60 euros por persona.
O sea, tu primera...
Sí, ahí sí. En tema de eventos, sí es primera.
Calidad. Sí. ¿Y qué vais a servirles, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, tenemos pollo tikka masala, tenemos un cerdo asado, ensaladilla rusa con mayonesa de kimchi, tablas de queso...
¿Y a cuánto te sale cada a ti?
Lo que es el margen de materia prima, en torno a un 20%. Vale, pues ya una vez que tenemos todo aquí, ya pasaríamos a cocina, ¿no? Es decir, ya sabemos que ya tenemos todos los ingredientes necesarios para elaborar. Vamos para allá y lo vamos viendo. Claro, nuestras ollas no son ollas como las de casa. Aquí tenemos ollas basculantes de unos 250 litros cada una.
Eso es una mini pimer, una gran pimer.
Una gran pimer. Aquí también tenemos un apartado solo para dietas. todo lo que son intolerantes se tiene que cocinar aparte. Luego este es nuestro horno grande, este es el de colectividades, aquí ya sí, aquí nos entran ya 20 bandejas del tirón. Tenemos salchichas al vino algún día de menú.
Este es cuarto frío.
Sí, la preparación previa antes de cocinarlo pues se suele hacer aquí. También lo utilizamos como zona de envasado y aquí atrás tenemos las máquinas de envasar. Desde aquí, de esta puerta para acá, ya se acaba la cocina casera. Ahora lo que hacemos es lo envasamos, principalmente lo solemos envasar en caliente. ¿Vale? Una vez que ya está tapado con un film, nos lo llevamos a los abatidores, que es donde los enfriamos. Nosotros en el abatidor tenemos que bajar la temperatura de por encima de 65 a por debajo de 10 grados en menos de 2 horas. Todo está registrado, temperatura de cocinado, temperatura de envasado, hora de cocinado, hora de envasado. Seguimos, una vez que ya está todo envasado, se etiqueta y se pasa a la nevera de expedición. Aquí sí que vais a pasar frío. Esta nevera no es congelador, pero no pasa de los 5 grados.
¿Pasamos?
Es una habitación enorme donde la cocina, por ejemplo, una vez que la saca del abatidor, lo va dejando colocado en esas cajas rojas, pasa Aurelio, por el día de la semana. Y entonces luego el equipo de picking lo que hacen es van sacando estas cajas y las van dividiendo por los diferentes centros. Una vez que ya está todo esto metido, los conductores por la mañana llegan, cogen los albaranes y lo entregamos. Allí lo mantienen en nevera, lo regeneran en un regenerador, que es una mezcla entre horno y microondas. Está muy bien porque no te estropea el producto como el microondas, ni tampoco te lo seca como un horno.
¿Y hay algún tipo de comida que no podéis hacer? Por ejemplo, ¿se puede hacer arroz?
Sí, nosotros hacemos arroces. Utilizamos arroz vaporizado, porque así no se pasa.
Claro, esto puede ser un gran negocio.
Podríamos llegar. Bueno, sí, lo vas a hacer las empresas grandes, son las que nos comen. ¿Por qué? Porque como compran mucha más cantidad, tienen mejor poder de negociación. Y entonces, pues obviamente, nosotros competir contra ellos es muy difícil. La parte buena que tenemos, pues mira, que primero es casero. Segundo, somos un centro especial de empleo. Que el cariño que le ponemos nosotros, te puedo asegurar que es mucho mayor que el que nos van a poner en estas grandes empresas.
Y la comida siempre está más rica según el cariño que le pongas.
Hombre, por supuesto, la comida es sentimiento.
¿Y a los restaurantes por qué les compensa?
Piensa que es lo más caro en un negocio, el personal. Los recursos humanos. Entonces, si tú en un restaurante, en vez de tener 5 cocineros, tienes 2, te estás ahorrando mucho dinero. Y encima no tienes que sacarte ni licencia de humos.
Solamente sirves comidas.
Claro. Las salsas hoy en día casi todas son quinta gama. Tú vas a cualquier restaurante y nadie hace salsas hoy en día. No te compensa hacer salsas.
Las salsas no las hacen en ningún restaurante.
Ya no las hacen. Es muy raro el restaurante que te haga las salsas caseras. Lo normal es comprar la salsa hecha. Y ya está.
Con la salsa de todo.
De tomate.
¿Qué otra cosa además de las salsas?
Todo lo que son pastas rellenas ya nadie las cocina. Es decir, a no ser que te vayas a un restaurante italiano muy específico, ya no se limpian pescados en los restaurantes. Es una pena, ¿no? Porque cuando estudias cocina te enseñan vamos a sacarle la espina a un salmón o a una merluza y sacamos los lomos. Llamas al pescadero y dices, oye, mándame 40 lomos de merluza. Claro, hoy en día los cocineros no saben esa parte. Yo tengo un sobrino que tiene 22 años y lo que te digo, yo le digo a mi sobrino, vamos a esquinar un cordero. Partirle a la mitad, es decir, ir cortando por la columna para sacar las dos. Y me dice, es que no lo he hecho nunca. Bueno, pues yo que sé, algo más sencillo, vamos a sacarle la espina a un salmón. Es que tampoco lo he hecho nunca.
Ah, los salmones tienen espina.
Sí, sí, claro, te dicen así. No, pero es así, es muy triste porque se va perdiendo, digamos, esa parte más oficio. Ya es más trabajo que oficio.
Oye, y dinos un menú de 2 euros, a ver.
Te puedo dar unas lentejas, que las lentejas están en torno a unas 40 céntimos la ración.
¿Con chorizo?
O con verdura. Te puedo hacer, yo qué sé, pues una tilapia en salsa verde con brócoli. Ahora métele un postre, que suele ser unos 20 céntimos, 1,50 más el pan, 1,75. En vez de meterte un lenguado, te mete una limanda. La limanda pues es un pescado parecido que viene de China. Es mucho más fibroso, pero bueno, en vez de meterte un cazón, te mete una caella, que la caella es un escualo. Yo, por ejemplo, meter una pata de pollo, pues ya me sale el plato a 2 euros. Ahí ya he perdido la ganancia del día. Pero si luego por la noche te mete una tortilla francesa y te mete una sopa de fideos, pues ya he equilibrado lo que he perdido por la mañana con lo que he ganado por la noche. Esto es un encaje de bolillos.
Pero tú haces un menú que a lo mejor, imagínate, te sale por 5 euros y ya es un buen menú si a ti te sale por 5
sí, sí,
euros.
Por 5 euros hago maravillas.
Por 5 euros marisco ya.
Te hago maravillas por 5 euros.
Es que el menú en la calle está como a 17, 18, 20.
Sacan un beneficio industrial acojonante.
Sí. Ahí sí que le han sacado margen, porque los huevos rotos le costará al señor 1 euro y te está cobrando 7. Y sin embargo el sonido te cobra 17 y le cuesta 15. Ese es un poco el juego de la...
Juanjo, de verdad, por culpa tuya y de Paqui, ya nunca será lo mismo cuando coma en un restaurante, cuando vea el menú y pensar que ahí ni hay cocina, ni hay nada, que todo lo que estoy comiendo suma 1,70 y que el resto de lo que me están cobrando es beneficio. Qué horror, ¿no?
De todos modos, tú tienes que distinguir cuando compres comida preparada entre procesado, porque procesar es pegar una patata, ya está procesada, ¿no?
Sí,
y ultraprocesado,
sí.
Y eso nos debes evitar.
Sí,
es decir,
sí,
todo lo que lleve jarabe o glucosa, que lleve aceites refinados, que lleve potenciadores de sabor, esto que llaman proteínas aisladas, que sea almidón, aromas, emulgentes, grasas refinadas, todo eso tienes que evitarlo.
Sí, sí. Bueno, oye, que feliz año, Juanjo, nos vemos
igualmente.
A la vuelta. Y no sé si en esa metáfora con la que arrancábamos, el equipo de Paqui y Millás, Alcaraz, sería Paqui, no, Ferrero serías tú. Bueno, no lo
bueno,
sé.
Bueno, la unión de Paqui y Millás es indestructible.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.